Un cartagenero, que no es otro que Tomás Martínez Pagán, conocido cartagenero, podríamos decir, ha sido designado como pregonero del 33º acto del Gallo de Oro. Es un acto cofrade muy importante que se celebra todos los años en la ciudad de Alcantarilla. Por eso nosotros queremos ahora mismo darle la enhorabuena a don Tomás Martínez Pagán, que lo tenemos a través del teléfono. Don Tomás, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Santi. Muchísimas gracias por esta llamada tan agradable que me hace la COPE Cartagena para hablar del nombramiento de pregonero de algo tan emblemático en la ciudad hermana de Alcantarilla como es la Hermandad de San Pedro Apóstol y el Santísimo Cristo de la Esperanza, que todos los años celebran, como tú bien has dicho, el pregón del Gallo de Oro. Y tengo el honor este año y mi inmensa gratitud a su presidente de poder compartir este singular pregón en la ciudad de Alcantarilla.
Bueno, tú eres un gran conocedor de la además una de las personalidades importantes de la Semana Santa de Cartagena, pero bueno, ¿qué hace un cartagenero ahí con la Semana Santa de Alcantarilla?
Bueno, pues la verdad es que eso que tú preguntas, y con toda la razón del mundo, también me lo pregunto yo. Yo he invitado al presidente, hermano mayor de esta hermandad, a Juan de la Luz Pérez Salmerón, que es un gran amigo en mi etapa de hermano mayor del resucitado, y cuando fui presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Cartagena, diversos actos, porque está muy vinculado el San Pedro de Alcantarilla con la Semana Santa de Cartagena. De hecho, su hermano mayor es mayordomo de la Cofradía California. Hay una vinculación extraordinaria. Y yo, en los distintos actos que he desarrollado previo a la Semana Santa, en la Cuaresma, en mi bodega, invitando a distintas agrupaciones de las distintas cofradías de nuestra Semana Mayor, pues algunas veces lo he invitado. Entonces hicimos una muy buena amistad, llevábamos tiempo sin vernos, y desde que yo dejé de ser hermano mayor, y la verdad que me sorprendió porque me llamó que quería venir a tomar café con unos compañeros y hermanos de la hermandad, y vinieron a proponérmelo. Y claro, y después de que hayan sido pregoneros cartageneros tan ilustres como José Ramón Bustillo Navia Osorio, Ginés Fernández Garrido, el capitán general Adolfo Baturrones Santiago, o incluso el escultor cartagenero Juan José Quiroz y Jan, pues quién se podía negar a decir que sí, acepto, ¿no? Y bueno, pues tomando un vinito, pues me dijeron que tenían interés en que yo lo hiciera. Voy a ponerle más voluntad que conocimiento, porque yo conozco poco de la Semana Santa de Cartagena y menos de la Semana Santa de Alcantarilla, y concretamente de esta hermandad, que es San Pedro Apóstol y el Cristo de la Esperanza. Pero bueno, documentándose uno, andando, informando y hablando, pues se puede uno preparar para intentar hacer algo digno, que es muy lejano a los grandes pregoneros que han sido de Cartagena y los que ha tenido que no son de Cartagena, como el obispo don José Manuel Lorca Planes, el director general de la Fundación COPE, don Juan Carlos Ramos, el cardenal Antonio María Rocco Varela, la periodista también de esta casa, Cristina López Scripting, o el teniente coronel de la Guardia Civil, José Carlos del Corral, igual que en los dos últimos años ha sido pregonero el nuncio de su santidad en España, el reverendísimo don Bernardito Ahuza, y el último, el año pasado, nada más y nada menos que el exministro Jaime Mayor Oreja. Así que figúrate el examen que voy a pasar, me conformo con sacar un 4,95.
Bueno, nuestros oyentes seguramente se han dado cuenta que lo que ha comentado don Tomás Martínez Pagán acerca de que es desconocedor de la Semana Santa de Cartagena, lo ha dicho en tono irónico, vamos.
No, Santi, no soy desconocedor, pero ten en cuenta que yo llegué tarde a la Semana Santa y, bueno, he estado muy vinculado a la Semana Santa, pero sin trabajar en su entraña. Lo que pasa es cuando uno le pone voluntad, gana e ilusión a los proyectos, pues al final, si sales por un 10 a aprobar con un sobresaliente, apruebas con un 5, y eso es lo que hice yo. Prepararme, documentarme, rodearme de un extraordinario equipo, que todos ellos estaban muchísimo más preparados que yo para trabajar y defender la Semana Santa, y la unidad hace la fuerza. Hicimos mucha fuerza en el resucitado y creo que hice mi 8 años, pues bueno, con una nota de aprobado, y la cofradía pues tuvo un impulso que ha ido aumentando año tras año con los hermanos y hoy la hermana mayor que me ha sucedido.
Bueno, y el pregón que hizo de Semana Santa no recuerdo, fue hace 4 años.
Sí, efectivamente, cuatro años.
Fue extraordinario, vamos. Imagino que en Alcantarilla también será algo similar.
Bueno, la verdad es que el pregón que yo hice aquí, estoy inmensamente agradecido a todos los que me ayudaron, y yo quería hacer un pregón distinto, con escenificación, claro, y música en directo. Tuve el apoyo de los tres hermanos mayores, por supuesto del ayuntamiento, y conseguimos hacer un pregón distinto, no sé si mejor o peor, pero distinto sí, y que ilusionó a las casi 1000 personas que acudieron al Albacer. Y voy a intentar hacer un pregón similar en Alcantarilla, adaptándolo a lo que es la Semana Santa de Alcantarilla, y por supuesto con el eje principal, San Pedro Apóstol y el Cristo de la Esperanza.
Bueno, esto va a ser el sábado 29 de marzo, todavía queda algo más de un mes.
Queda más de un mes, sí, allí será en Alcantarilla, en el Centro Cultural, y allí intentaremos dejar el pabellón de Cartagena, porque yo iré como Tomás Martínez, pero con un apellido ilustre, que es Cartagena. Pues yo donde voy quiero llevar la marca Cartagena, y venderemos también allí nuestra Semana Santa y la grandiosidad de nuestros desfiles, y lo acogedora que es nuestra ciudad y todos sus habitantes con todo aquel que pasa por ella.
Como Pedro Marina Cartagena, Tomás Martínez Cartagena.
Bueno, pues la verdad es que nunca lo había pensado, es verdad, correcto. Pero vamos, yo cuando voy por ahí, mi segundo apellido, le pongo el apellido de la ciudad, no por nada, sino porque le debo tanto a Cartagena que todo lo que haga por ella es poco. He recibido tanto que estoy pagando hipoteca continua por Cartagena. Me ha dado más de lo que yo puedo aportar a ella.
Bueno, y Tomás Martínez Pagán, ¿de dónde saca el tiempo para todo esto y todo lo que tiene en su agenda?
Bueno, pues la verdad es que participo en muchos temas, pero es que disfruto haciendo este tipo de actividades, no solamente en Semana Santa, sino en el deporte, con temas culturales, con temas empresariales, y es que yo me marco unos ritmos importantes, me hago una agenda, planifico, organizo y desarrollo, y con esos tres pilares cualquiera, no Tomás Martínez, cualquiera puede hacer mucho más de lo que una persona normal realiza, porque la clave es la planificación. Ir escuetamente a lo que tienes que ir, no garbillar agua, porque no consigues sacar nada, nada que mover el agua. Y yo eso lo he practicado en mi vida profesional, en el mundo empresarial, me ha ido de maravilla y lo aplico en todas las actividades. Cualquiera de las que hago, pues mi planificación intento que sea óptima, y cuando todo se planifica, se estructura bien, el resultado, pues como he dicho anteriormente, es óptimo. Y eso es lo que me permite aprovechar el día, porque yo temprano me levanto a las 8 y a las 9 ya estoy gestionando cosas, bien sea desde despacho o bien sea desde la unidad móvil, que para mí es el móvil, valga la expresión.
Tiene que echar fuego el móvil, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que he tenido un problema con el móvil que se bloqueó el otro
día.
No
me extraña.
Sí, sí, se han tirado 7 días intentando desbloquear todo el tema y tal, porque yo tengo 4.900 y pico contactos, me gusta tenerlo activo y vivo, y la realidad es que a veces se calienta de más, pero bueno, hemos cambiado por uno más potente a ver si va bien refrigerado y no crea problemas. Y bueno, pues así es como yo me organizo, ¿no? Hay días que hay más de una actividad y organizándote bien, pues te da tiempo a casi todo.
Bueno, ¿y del mundo gastronómico qué podemos decir?
Pues del mundo gastronómico, que es uno de mis hobbies, por obligaciones de trabajo, toda mi vida he tenido una media de 3-4 días de comida fuera de casa y a veces fuera de la región, y eso pues te condiciona mucho a conocer la buena cocina, la cocina típica, no siempre la cocina cara, sino todo tipo de cocina, y eso pues lo que me ha vinculado, pues bueno, para estar en los distintos temas que estoy, ¿no? Llevo 28 años escribiendo en prensa escrita, empecé con La Opinión y pasé a La Verdad, donde llevo ya 11 años, escribiendo los domingos sobre gastronomía. Estoy también en una revista a nivel nacional, El Morro Fino, con Morro Fino, escribiendo también todos los meses sobre gastronomía, en The Gastro Time, que también habla del tema gastronómico, donde comemos Cartagena, y después pues los programas de radio que me invitan, pues participo, y la verdad es que disfruto, porque no hay nada mejor que disfrutar comiendo dentro de un orden y dentro de unas cantidades admisibles para que el cuerpo permita disfrutar de la comida sin deformar sus condiciones.
¿Estamos cuidando nuestra gastronomía? ¿Los cartageneros en general cuidan su gastronomía o su tradición culinaria?
Bueno, en los últimos tiempos la verdad es que Cartagena se está convirtiendo en un proyecto gastronómico de nivel. También hay que tener muy en cuenta, y yo creo que Ostecar está en ello, que la apertura de nuevos locales deben de ir con calidad. El abrir un local, sea cafetería, sea gastrobar, sea mesón, sea taberna, sea chiringuito, sea kiosco, debe de primar la calidad. Puede hacer las mejores patatas fritas con calidad, puede hacer los mejores calamares a la romana con calidad, o puede hacer, por ejemplo, magra con tomate de extrema calidad, o unos michirones exquisitos. No debemos de abrir un local para vender por vender, porque eso al final tiene las patas cortas y se cae. Yo creo que Cartagena está en el buen camino, tiene buenos restaurantes, hay algunos que están abriendo que tienen mucho nivel. Tenemos la pena de que se nos ha ido hace poco uno, un grande de la cocina, como es el barrio de San Roque. Pero bueno, hay algunos que están preparándose, han abierto, y varios que van a abrir. Y lo que yo recomiendo, por mi experiencia en moverme en este sector, es que la calidad debe primar sobre la cantidad. Es decir, es preferible tener una carta corta de 5, 6, 8 o 10 platos, no 40 platos, y que la calidad no se vea por ningún lado. Y después, por supuesto, atender el servicio, que es clave, que no el camarero no sea un transportador de platos o de vasos, sino que sea una persona atenta, que haga su trabajo con ilusión, con ganas, y le ofrezca al cliente la satisfacción que da un buen producto sobre plato muy bien servido.
Bueno, ahí vamos en buena dirección, según Tomás Martínez Pagán, a nivel gastronómico. ¿Y cómo va el municipio, la ciudad, a otros niveles? ¿Cómo la ve Tomás Martínez Pagán?
Bueno, pues yo Cartagena le veo con una proyección importante. Lo único que necesita Cartagena, creo yo, es más desarrollo tanto industrial, es decir, los polígonos se tienen que cubrir de naves, de industria y desarrollo. La ciudad la debemos de ver con mucha grúa. Cuando detrás de una grúa, cuando se ve una grúa elevada como la que hay en el Paseo Alfonso XIII haciendo un edificio, o como la que hay en la autoridad portuaria o en la calle de la Antigua Marista, en la Plaza San Agustín, detrás de esa grúa hay estructuras, hormigón, cristaleros, fontaneros, venta de azulejos, yeseires, pladur. Hay 60 oficios que movilizan gente, gastan, viven. Ese personal tiene que comer en el entorno, ese personal toma café, ese personal contrata una grúa, ese personal contrata un camión, materiales, materias primas, y eso genera un nivel de riqueza extraordinaria, sin contar con que luego cuando se termine el edificio se vienen a vivir 300 o 400 personas que le dan vida al entorno o a la calle. Y yo entiendo que eso debe de ser prioritario, el que todo el casco histórico de Cartagena, los solares que están abandonados, se pueblen de grúas, y empecemos a ver las grúas girando, porque detrás de cada grúa, vuelvo a insistir, hay un desarrollo para una ciudad importantísimo. Tú vas a Murcia, y no quiero poner el ejemplo Murcia-Cartagena, pero una ciudad en continuo desarrollo, y puedes encontrarte tranquilamente pues 200 grúas moviéndose en los grandes desarrollos, en las grandes avenidas de Juan Carlos I, Don Juan de Borbón. Y entonces eso es lo que necesitamos en Cartagena, las grandes avenidas que tenemos por la zona norte de entrada y demás, que empiecen a poblarse y empiecen a construir y a vivir, y que Cartagena pues tenga una población que vaya en crecimiento y en desarrollo de nuevos salarios y de nueva actividad, porque ya digo, después del edificio viene debajo una cafetería, una peluquería, un supermercado, infinidad de temas que le dan vida a la ciudad.
¿Qué es lo primero que hace Tomás Martínez Pagán cuando se levanta por la mañana? Quizás es a ver si han puesto alguna grúa nueva o...
Bueno, algunas mañanas salgo a pasear, y claro, no hay mejor manera de ver una ciudad cuando descansa. Y después también hay otra fórmula de verla cuando está llena de vida, como durante el día está llena Cartagena. Pero tú a las 9 de la noche, cuando sales de algún acto en la ciudad y traspasas el eje calle Mayor, Plaza de España, pues la verdad es que te encuentras con 8, 9 o como mucho 25 conciudadanos. Y entonces eso no puede ser. La ciudad no solamente tiene que estar para los fines de semana. La ciudad tiene que tener vida los 7 días de la semana. ¿Cómo se genera vida? Pues teniendo habitantes. Claro. El entorno, somos 215.000, pero dentro del casco histórico, que es lo que le da vida al eje principal llamado Cartagena, pues está prácticamente desolado, porque hay muy pocas viviendas, hay muy poco crecimiento, y las calles, no voy a contar cómo estamos, desde la calle del kilómetro cero, desde Santa María de Gracia hasta la plaza del Hotel Los Habaneros, toda esa zona está prácticamente semi-abandonada, hay muy pocas viviendas con uso de habitabilidad, con lo cual hace pues que el desarrollo de la ciudad en ese aspecto sea muy lento, muy pobre, y los comercios, cuando no tienen vida, cierran, los bajos se convierten en zonas cerradas y muertas, y las calles no tienen vida. Yo creo que ese es el eje principal en el que debe de estar el ayuntamiento. De hecho, me consta que nuestra alcaldesa está luchando en ese sentido, deber de poner en marcha esos 200 y pico solares que hay, que podrían convertirse en 1.000 o 2.000 o 3.000 viviendas. Lo veo muy bien lo de construir viviendas en Buenos Aires, allá en Cuesta Blanca, lo veo perfecto. Pero si lo hacemos dentro de la ciudad volverá a coger el nivel que tenía cuando el corazón de la misma era la Plaza del Lago. Y de la Plaza del Lago, por todas sus arterias, valga el comparativo, había una vida extraordinaria, todos los bajos llenos de comercio, los pisos hacia arriba, que no eran más de 3 alturas, habitado a tope, y aquello era un hervidero de gente de lunes a domingo, de domingo a lunes y 365 días al año. Ese es el camino que tiene que llevar Cartagena para desarrollarse, en el sentido de que cuando venga un turista o venga alguien y gire del eje principal a derecha o izquierda, pues se encuentre una ciudad llena de vida, llena de comercio, no con el histórico que tenía de aquella época, pero sí una ciudad viva, que es lo que nos interesa, que haya gente en la calle, que haya movimiento, y el movimiento genera riqueza y la riqueza da vida.
Así es. Por cierto, ya que ha nombrado a la alcaldesa, imagino que estará al tanto de que parece que han constituido una asociación de 7 alcaldes, 7 municipios de la comarca del Campo de Cartagena para impulsar iniciativas comunes. No sé qué opina de esa unión de los alcaldes.
Pues la veo perfecta. He dicho antes que la unidad hace la fuerza. Creo que esto debía estar funcionando aquí hace ya 30 años, con lo cual la comarca sería más comarca. Y a mí me gusta dar un mensaje claro, porque nuestra alcaldesa lo está haciendo bien. Pero el liderazgo de una ciudad no es solamente el alcalde o la alcaldesa. Es un equipo que sea capaz de pensar en la ciudad más allá de un mandato de 4 u 8 años. Creo que está claro lo que estoy diciendo. Los 27 hombres y mujeres que conforman una corporación deben de luchar uno hombro con hombro, uno en oposición buscando lo mejor, no lo peor, para el contrario, para hacer una gran ciudad. Y no el objetivo que algunos piensan es, hostia, ¿cómo garantizo los 4 años que vienen? No, 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 quédese en su casa. Usted debe de estar los 4 o 8 años que esté al servicio de la ciudad, de sus 215.000 habitantes, pensando en hacer la mejor ciudad del mundo, la suya. Y después, cuando lleguen los 4 años, ya se renovará o no se renovará. Pero objetivo desde el día 1 hasta el último día del 4º año tiene que ser empujar por tu ciudad, unirte con el contrario, porque el objetivo no es quién mete más goles, sino quién gana el partido. Y en este caso, el partido lo debe ganar una ciudad trimilenaria llamada Cartagena.
Y hablando de partidos, ya por último, ¿alguna vez ha tenido el gusanillo de formar parte de algún proyecto político o liderar algún proyecto político de cara a unas elecciones municipales?
Hombre, ¿a quién no le gustaría gestionar y luchar por su ciudad? A mí me hubiese encantado, creo que mi edad ya no me lo permite, pero también he tenido un problema para eso, que ha sido que yo siempre he dicho que para hacer o gobernar una ciudad te tienes que rodear en una lista de los 27 mejores. Quiero decir, el mejor médico en sanidad, el mejor arquitecto en urbanismo, el mejor deportista en deporte, el mejor comisario en interior, y así sucesivamente hasta completar 27 grandes personas. No quiero decir que los jóvenes no puedan tener experiencia, pero cuando se juega con el dinero de los demás hay que administrarlo muy bien, y la mejor manera de administrar el dinero bien, bien, bien es con experiencia, con solvencia y sobre todo sabiendo de dónde se viene, cómo se genera esa riqueza y cómo se debe de administrar, porque no es tu dinero. Entonces, si yo hubiera podido crear un equipo de los 27 mejores ciudadanos de Cartagena, que los hay, yo creo que ese equipo hubiera ganado las elecciones por mayoría absoluta, en el sentido de que si tú tienes un buen maestro para educación y por ese maestro han pasado más de 5.000 alumnos y ha sido un buen maestro en todos los aspectos, como persona y como profesional, todos los que lo conocen dirían, si ese fue un buen maestro, va a ser un buen político, un buen gestor. Igual digo con un médico que haya tenido 6, 7, 8.000 libretas de pacientes. Si ha sido bueno en los dos aspectos, persona y profesión, todo el mundo le votaría. Con eso se conseguiría tener un equipo ganador. estos como los que tiene el Madrid o el Barcelona, pues tiene a los mejores y por eso ganan. No ganan por ser la ciudad de Madrid o por ser la ciudad de Barcelona. Gana porque tiene los 11 mejores jugadores y 14 igual de buenos en el banquillo. ¿Eso qué cuesta? En fútbol mucho dinero. ¿En el mundo de la política qué cuesta? No cuesta nada. El problema es que nadie quiere estar en política porque el desgaste personal que tiene y familiar no compensa a la hora de servir a tu ciudad. Porque tú sirves y lo lógico es que te se respete. En política pues ya sabemos cómo está todo. En el momento que estornudas te crean una pulmonía y si te se cae una moneda te llaman ladrón. Con lo cual, pues yo en política me hubiera gustado, pero creo que con mis condiciones no iría a ningún lado. Por eso creo que estoy bien en mi casa. Lucho en la defensa de Cartagena en lo que puedo y lo que me llaman. Y vuelvo a repetir lo que siempre digo. Cartagena me ha dado tanto que cada vez que toquen el timbre de mi casa yo estaré dispuesto a ayudar y a servir desde una plataforma que es mi persona y con las posibilidades que puedo. Tengo mucho agradecimiento a todos los partidos políticos que cuando les he pedido algo en defensa de algún tema cartagenero me han atendido, me han ayudado, me respetan y en esa misma línea voy a estar siempre ayudando a Cartagena con el máximo respeto a quien nos gobierna, pero sobre todo con el objetivo de todo lo que se pueda hacer por la ciudad, intentar hacerlo. No sé si lo conseguiré, pero la verdad es que voluntad se la pongo toda.
Ya lo creo que sí. Pues don Tomás Martínez Pagán, Cartagena, don Tomás Martínez Pagán, Cartagena, ¿no? Como Pedro Marina Cartagena, ahora le vamos a llamar así, don Tomás Martínez Pagán, Cartagena. Si tuviéramos que descorchar una botella de vino a esta hora para invitar a nuestros oyentes, ¿por qué vino optaría?
Bueno, pues yo para ser patria me iría al corazón del campo de Cartagena y me iría a Pozo Estrecho, a Viñas La Cerca, que están en quinta generación, que hacen un vino autóctono del campo de Cartagena, aquel vino dorado que antes no se podía beber por la alta graduación que tenía, pero hoy con los procedimientos que hay de elaboración de vino, el amigo Domingo Alcaraz, que es el enólogo de la bodega, lo elabora de maravilla y descorcharía una botella a La Cerca dorado, lo pondría en una copa elegante con buen tallo y buen cali arriba, echaría el vino, lo dejaría un poco oxigenar, levantaría la copa y brindaría por Cartagena y por todos los cartageneros, los que estuvieron y los que están.
Muy bien, pues con ese brindis despedimos a don Tomás Martínez Pagán. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas también a COPE.
Muchas gracias, querido Santiago, y a vuestra total y entera disposición. Es para mí un honor poder decir lo que siento en defensa de Cartagena y, por supuesto, que nadie pueda sentirse molesto, porque yo lo hago por el bien y con mis conocimientos de Cartagena.
Muy bien, muchísimas gracias de nuevo.
Un abrazo fuerte.